La libertad que tenemos de protegernos. ¿Y qué hacemos? Está a la vista lo que pasa en forma general. No todos, ¿verdad? Pero a veces la irresponsabilidad de otros, lamentablemente,
lleva a eso.
Sí, sí.
Así es, justamente, Carmen, y bueno, decíamos que el mundo está enfermo, la salud está en peligro, mucha responsabilidad de quienes tienen la responsabilidad en ese aspecto era de manejar, de evitar todo eso, y también nosotros como personas, porque la salud es una responsabilidad compartida, y está en línea de comunicación el doctor Julio Borba, ministro de Salud. Carmen, buen día, ministro, ¿qué tal? ¿Cómo le va, señor?
Buen día, Ricardo, un placer poder hablar contigo, con Carmen, con toda la audiencia.
Buen día.
Gracias, ministro, por atendernos. Estábamos diciendo con Carmen, hoy 7 de abril, Día Mundial de la Salud, ¿verdad? Y la salud está bastante vapuleada, ¿verdad?, a nivel mundial.
Y estamos bastante golpeados, Ricardo. Realmente una tarea bastante titánica la que estamos tratando de llevar a cabo. Bastante dificultosa, pero bueno, estamos para afrontar cualquier tipo de desafío y seguir adelante hasta donde se pueda.
Ministro, en ese aspecto, en una fecha tan importante, la que se conmemora el día de hoy, ¿cuál es el mensaje que se le puede dar a la población de nuestro país?
Y acaba de decir una gran realidad, Ricardo. La salud no solamente depende del gobierno, sino depende de todos. Mm. Depende de todos que nos tengamos que cuidar, que seguir cuidándonos, seguir los protocolos, los reglamentos establecidos para poder evitar justamente esto que estamos teniendo ahora, ¿verdad? Teniendo una mirada un poquito regional, Ricardo, diremos lo que está pasando en los países vecinos, ¿verdad? Argentina ahora nuevamente aplica nuevas restricciones debido a la cantidad de casos que está teniendo. Brasil ayer tuvo un récord total en cantidad de muertos, un poco más de 4.000 en todo el país. La situación no es buena y quiero ser claro que esto depende exclusivamente de todos nosotros y del comportamiento que tenga la población ante esta situación.
Y bueno, agregándole, ya que hacemos mencionar los vecinos un poquito más, ¿verdad?, en la región, ahí Uruguay, que hasta hace semanas atrás estaba en mejores condiciones, hoy día también hay mucha preocupación. Lo de Chile ya sabemos, y un poco más hacia el norte de nuestra región las cosas no están bien, ¿verdad? Así que en general creo que todos estamos en la misma situación, ministro.
Todos estamos en la misma situación, pero bueno, a nosotros nos toca ahora tratar de salvaguardar lo que nos corresponde a nosotros como país, y en ese menester estamos ahora, Ricardo.
Ministro, ¿tenemos ya noticia y confirmación de la llegada de la Sputnik B de Rusia?
Vuelvo a repetir, Ricardo, cuando el avión esté decolando vamos a avisar.
Todavía no tenemos esa información, entonces.
Sí tenemos, pero prefiero asegurar de que cuando esté sobrevolando por aquí por Asunción.
Lo importante es decir que está, eso significa que está en camino.
Sí, ya estaba ayer en Miami, por lo menos, ahora ya está un poco más cerca.
Ministro, finalmente, ¿qué cantidad estamos hablando? ¿Esa partida de 20.000 llega de una sola vez o viene en dos partidas?
No, viene 20.000 de una vez.
Ah, qué bueno, entonces, porque en principio se habló de que eso iba a venir, ¿verdad?, en forma separada. Así que
no, 20.000.
Dentro de todo, una buena noticia otra vez, entonces, que llegan las 20.000 dosis de una sola vez.
Sí, señor. Y estamos en el trabajo constante de conseguir mayores cantidades lo antes posible.
¿Y las otras 50.000 dosis aproximadamente en cuánto tiempo podría estar llegando? ¿Dentro de este mes de abril eso podría estar?
Dentro de este mes de abril es el compromiso.
Ya. ¿Y después?
Y tenemos varios frentes, Ricardo. Tenemos la Covaxin, que vamos a firmar contrato ya probablemente entre hoy y mañana para 2 millones de dosis. Tenemos en vista trabajando ya la Pfizer, tenemos Moderna, que también tendríamos que recibir un lote ya en este mes, y varios otros que estamos trabajando constantemente con la viceministra, la doctora Lidia Sosa, que está muy metida en este tema a fin de poder dar respuesta a la población.
Así que podría ir mejorando la situación en ese aspecto, ministro.
Esa es la idea, pero hay que recordar siempre de que la vacuna es un elemento más dentro del cuidado que debemos tener.
Bueno, y la Sputnik, ve finalmente qué cantidad vamos a estar recibiendo durante todo el año. ¿Llegará esa cantidad comprometida en su momento lo adquirido ya, ministro?
Y haremos el mejor esfuerzo para que así sea.
1 millón de dosis era en total, ¿verdad?
1 millón en total, pero igualmente vamos a explorar todos los otros que tengamos en vista a fin de poder cumplir y inmunizar a la mayor cantidad posible de población.
Esa cantidad podríamos tener ya para al cierre de este primer semestre, ¿no?
No sé si al cierre de este primer semestre, pero vamos a intentar que sea la mayor cantidad posible.
Y en el menor tiempo, ¿verdad?
Y en el menor tiempo, considerando que siempre hay que recordar que la capacidad de producción está por debajo de las necesidades que hay a nivel mundial.
Ministro, ¿y lo de mecanismo COVAX?
Y tenemos promesas de que en el mes de abril se iría regularizando algo.
¿Logró hablar usted en los últimos días con el representante de la OMS, OPS?
¿En el país?
Sí.
No, ya no, con el doctor Escoto ya no hablé. La última
conversación. Así que te cansaste de hablar, ya no quieres hablar con él, entonces.
No, hay cosas que no dependen exclusivamente de él, Ricardo, hay que ser justos también, ¿verdad? El mecanismo COVAX es un mecanismo formado por otras representaciones. En este caso, nosotros hablamos ya el martes pasado con el señor canciller, con el director general de la OMS, el doctor Tedros, en este caso, y donde expresamos también nuestra preocupación ante la situación en la cual nos encontramos y la necesidad de contar con las vacunas lo antes posible, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir insistiendo, vamos a seguir presionando para poder contar con las mismas.
Así que ya no recurren directamente a Roberto Escoto.
No, claro que sí. Lo que pasa es que acá es una cuestión de falta de tiempo, nomás fue, Ricardo, es una cuestión de acá todos los días tenemos incendios y tenemos que estar apagando.
Bueno, así que no tenemos nada en concreto hasta hoy día por parte del mecanismo COVAX, que generó mucha expectativa precisamente en ese aspecto, en marzo, abril, ¿verdad? Y hasta hoy nada, ministro, ni de las 64.000 dosis que nos prometieron para fines de marzo tampoco llegó, ¿verdad?
Y no, pero tenemos la promesa de que en el mes de abril tendría que regularizarse ya esa situación. Vamos a insistir porque así sea.
Bueno, parecía que nos canse y entonces finalmente terminamos mirando otro lado por culpa de todo esto, ¿verdad? Ojalá realmente en su momento cumpla, ¿verdad? Porque hay que decir, hay un compromiso, si se comprometió también creo que ellos deberían hacer el máximo esfuerzo en ese aspecto, ¿verdad? Para cumplir, no solamente con nosotros, sino con otros países que están dentro de este dentro del mecanismo, ministro.
Sí, hay que recordar que hay 80 países, un poco más de 80 países que hay en todo el mundo que todavía no reciben una sola dosis, ¿verdad? Pero bueno, vamos a seguir peleando por nuestro país y por poder contar con las mismas.
Bueno, ¿y nuestra vacuna India, donada por India, ministro? La información que se recibió ayer, muy importante, ¿no?
Sí, es muy importante. Está siendo evaluado ahora por el Comité Técnico de Vacunas del Paraguay y por Dinavisa, y posteriormente a eso ya tendríamos un dictamen para poder proceder a la vacunación.
Eso significa, ministro, que probablemente para la próxima semana se empezaría la vacunación con Covaxin.
Responsablemente haremos lo antes posible.
Bueno, 100.000 tenemos y quedan todavía otras 100.000 de esas donación, ministro. Ahora ya se puede inclusive, creo que, hacer las gestiones con mayor insistencia para la venida de esta dosis, ¿no?
Así mismo, estamos ya en ese proceso y ya para la firma de contrato también para las 2 millones de dosis que vamos a comprar.
Bueno, y 2 millones me dijo justamente la...
2 millones.
¿Y eso cuánto tiempo podría llevar, ministro, ese proceso?
Y según lo que pude hablar la última vez con el embajador indio que tiene su sede en Buenos Aires, no tendría que tardar mucho tiempo,
Bueno, dentro de todo, en la medida que la charla la estamos desarrollando, Carmen, parece muy interesante, ¿verdad? Sí. Y genera hasta cierta expectativa todas estas posibilidades que tenemos, ¿verdad? Porque eso significa que se están realizando las gestiones y eso también va a tener un resultado en algún momento dado de que podríamos estar recibiendo varias vacunas de diferentes procedencias y de diferentes puntos de latitud del mundo al mismo tiempo, ministro, ¿no?
Esa es la idea es poder contar con la mayor cantidad posible, en el menor tiempo posible.
En lo de Cuba, ¿cómo está, ministro? Ayer hablábamos con el embajador de nuestro país, precisamente en la Habana, Cuba, Bernardino Cano Radilla, hablaba de esa posibilidad. ¿Tomaron ustedes, digamos, esa información que proporcionó él en ese aspecto y ya se están realizando las gestiones correspondientes y es una buena oportunidad o posibilidad que podemos tener o no?
Sí, ya la viceministra está iniciando las gestiones con Cuba para ver en qué situación se encuentra, en qué proceso se encuentra, y de acuerdo a eso vamos a ir avanzando. Todas las opciones son válidas en este momento.
¿Algunas otras opciones que se están manejando hoy, ministro? ¿Definitivamente con China continental?
Todas las opciones estamos manejando, todas. Todas estamos explorando, todas estamos manejando. Hay algunas que están más avanzadas que otras. La idea, como te dije, es contar con las plataformas de vacuna, cualquier plataforma de vacuna, la más cercana y la más segura, lo antes posible.
¿La idea es llegar a diciembre con qué cantidad, ministro?
Y la idea es llegar con la mayor cantidad posible. Mínimamente es el 30% de la población vacunada, ¿verdad? Uh-huh. Pero esperemos poder llegar a mucho más.
Uh-huh. ¿Esos 30% caben, digamos, el personal de blanco y las personas vulnerables, ministro?
Sí, llegar a por lo menos 2 millones de personas y un poco más.
Uh-huh. De los 7 y alguito.
Veo acá una información que dice el sábado se habilitará la inscripción para los mayores de 80 años, dice ministro, ¿es así?
En pleno proceso la plataforma para tal efecto, están trabajando mucho con apoyo del CODENA, con apoyo de todos los ministerios prácticamente, a fin de que esto pueda salir exitosamente.
Ministro, y en cuanto a camas, ¿cómo estamos hoy?
Estamos con 100% de ocupación, lastimosamente. A pesar del crecimiento que se tuvo en los últimos meses, que es más del doble de camas que tenemos a nivel país, no podemos estar conteniendo todavía la avalancha de pacientes que actualmente tenemos.
Bueno, y la gente...
Por eso es importante no bajar la guardia y seguir cuidándonos entre todos.
¿Algún plan B con relación al faltante de camas, ministro, que se baraja en este momento?
Y mira, es complicado ya por el tema de que no hay backup de especialistas de médicos, ¿verdad?
Sí, ese es otro tema, ¿no?
Y también muchos de mis colegas están cayendo enfermos y no tenemos muchos suplentes, por decirlo de alguna forma. Entonces es un poco complicado poder habilitar más camas de terapia, pero sí estamos viendo la forma de habilitar reanimaciones y o ampliar los servicios como estos 7 nuevos pabellones que estamos en pleno proceso.
Es decir que en este momento no hay problemas de recursos financieros, ¿verdad? Para ir generando más infraestructura, equipar hospital de contingencia, el problema ya estaría en los recursos humanos.
Sí, el problema siempre fue el recurso humano capacitado que pueda manejar las camas.
Y en ese aspecto, ministro, ¿y qué pasó de esa cantidad de personas que recibieron capacitación al inicio de la...
Están trabajando.
¿Todas esas personas ya fueron incorporadas?
En un gran porcentaje ya fue incorporado.
Pero quedan todavía entonces a quién recurrir en ese sentido en la medida que se vaya ampliando, ¿verdad?
Formar un terapista no es
sí, cierto.
Hacer botella.
No, sí, es un mes de un curso, de un taller, ¿no?
No. Eso es
se entiende.
Una cuestión de años.
Sí, exactamente, eso es cuestión
de... Tenemos que ser responsables también en eso.
Y no simplemente por cubrir, contratar personal... Claro. Digamos con poco conocimiento por más que haya hecho una capacitación y después se vienen otros problemas, ¿verdad? Porque la buena o la mala asistencia
por eso le dije de entrada hacerlo en forma responsable.
Sí, creo que es muy muy importante en ese aspecto, ministro. Y bueno, digamos en cuanto a camas, 100% de ocupación, la gente que llegan a los hospitales del país reciben la atención, no importa la condición, ¿verdad? Aunque no es lo ideal, pero a nadie se le deja ir del hospital sin que reciba una atención médica, ¿no?
Sin una atención mínima, no, Ricardo. Se está tratando de brindar la mayor cantidad de atención posible a todos los conciudadanos, a todos los compatriotas.
Ministro, ya aquel compromiso que asumió el sector farmacéutico en la elaboración, porque ya llegaron los insumos en su momento, y creo que lo habíamos hablado ya hace como una o dos semanas atrás, para la producción de Atracurio y Midazolam. ¿Eso ya están, ya se tiene en el mercado? ¿Ustedes ya recibieron la primera partida o no?
En esta semana tendríamos que estar recibiendo las primeras partidas, si Dios permite.
Así que esa es una buena noticia también, ministro.
Sí, esperemos dar abasto, ¿verdad? Considerando que nuestro consumo subió estrepitosamente en los últimos meses, de un promedio de 60.000 a 70.000 ampollas de Midazolam y Atracurio que se utilizaba anteriormente por mes, subió casi 600.000, 700.000 por mes.
Pero del momento de que se dé esa provisión, ministro, mucho va a ayudar, ¿verdad?
Categórico.
¿Cuál es el, digamos, la cantidad de la primera partida que estarían recibiendo según la Cámara, ministro?
No sabría decirte exactamente las cantidades. Nosotros ahora estamos sobreviviendo, por decirlo de alguna forma, con medicamentos e insumos que trajimos de Argentina por vía aérea en esta Semana Santa pasada. Tuvimos que acudir a esa opción considerando de que no había en el mercado disponibilidad.
Pero ¿aún se sigue dando recetas o no, ministro?
Y disminuyó en forma importante, pero yo creo que todavía por ahí en algunos lugares puede darse esa situación.
La idea es llegar a evitar que se llegue a esa situación ya.
La idea es esa y disminuir el gasto de bolsillo de la población.
Eso es muy importante en realidad, ministro. Y con relación a la posibilidad de ir creciendo en cuanto a los hospitales de contingencia que se van a ir justamente preparando a partir de ahora, ¿cuánto tiempo nos llevaría eso, la puesta a punto de algunos?
40 días aproximadamente.
¿Estamos hablando de cuánto?
Son 7 hospitales de contingencia, son 128 camas.
128 camas más. ¿Eso significa para de esas 28 camas para terapia intensiva, ministro?
No, son salas de comunes y de reanimación.
Así que para terapia en este momento no hay condiciones entonces para ampliar.
En algunos lugares sí, Ricardo, en Luque, por ejemplo, y probablemente hospitales clínicas se manejen como terapias intensivas, y en el resto serían salas de reanimaciones. Por el mismo motivo que te di anteriormente, que es la dificultad que tenemos ya para conseguir recursos humanos.
Y estos hospitales de contingencia requerirían también de contratación del personal, ¿verdad?
Categórico. Serán más personales que van a ser incorporados dentro del sistema.
Ministro, en base al último informe que ustedes manejaron y que dieron a conocer ayer, que justamente que gracias a las restricciones que se han implementado ayudó a reducir, digamos, en un 10%, ¿ustedes lo vieron efectivamente así y en base a qué, ministro?
No, hay que ser claro que esta pequeña disminución del 10% en la cantidad de casos positivos se debe a medidas tomadas hace 2 o 3 semanas aproximadamente. Vamos a evaluar en el transcurso de esta semana cómo se va comportando, y yo creo que el fin de semana recién tendremos un panorama, mejor panorama de las medidas tomadas en Semana Santa. Porque eso se evalúa 7 a 10 días después aproximadamente.
Pero los números positivos siguen sumando, inclusive era por encima de los 2.000, ayer tuvimos también la cantidad de fallecidos.
La cantidad de fallecidos va a continuar igual, Ricardo, lastimosamente, considerando la alta cantidad de pacientes que están en terapia intensiva.
Ministro, y ante esta situación, hoy miércoles, ¿usted nos puede adelantar ya qué decisión o qué recomendación se daría para el sector educativo, sobre todo el sector privado, que espera obviamente la reapertura nuevamente de las puertas?
No quisiera adelantarte todavía nada, estamos evaluando constantemente esta situación. No podría adelantarte todavía.
Ministro, con esta realidad que tenemos hoy, ¿cuánto tiempo más podemos aguantar o el servicio de salud puede aguantar?
Estamos a tope, estamos ya prácticamente al límite de la atención, pese al gran esfuerzo que se hizo en el crecimiento de camas y en la incorporación de más de 7.000, 8.000 profesionales de la salud. Estamos a tope, esperemos, pero todo depende, insisto, mucho de todos nosotros y del cuidado que tengamos.
Ese tope, ministro, ¿qué información tiene usted de la gente que espera ingresar o la necesidad de ingresar a terapia?
Todavía tenemos muchos pacientes esperando ingresar a terapia.
¿Esos muchos superan los 100?
No. Anoche teníamos en 30 aproximadamente.
Pero de todos modos, ¿verdad? 30 es mucho, claro. Ministro, cuando no se tiene disponibilidad y esperar de que alguien salga, ¿verdad? De alta o que estamos, alguien muera, ¿verdad? Para que
en la medida de lo posible estamos tratando de dar respuesta, Ricardo. Es muy complicado, es muy difícil, pero estamos tratando de dar respuesta en la medida de lo posible.
Bueno, ¿y este ritmo que tenemos ya es la meseta final o nos espera algo más, ministro?
Y mira, si fuera por mí que termine hoy.
Pero, por todo, ministro. Todos desearíamos eso, ¿verdad?
Mirando la situación regional no es muy alentador.
Así que, ministro, ¿se puede decir, no sé, siendo negativo, ¿verdad? Porque a veces lamentamos todas las cosas que vemos uno de repente en el transcurso o en el trayecto que uno hace regresando del trabajo a la casa y todo lo que uno ve en la calle o en los sitios donde de repente puede aglomerarse la gente. En esas condiciones, por lo que vemos y por la irresponsabilidad de la mayoría de la gente, ¿nos podría llevar esta situación todo este año, llegar a diciembre de la misma manera, en peor o en mejores condiciones?
Y mira, Ricardo, yo vuelvo a repetirte, no es que quiera transferir la responsabilidad a la población, pero la salud es una responsabilidad de absolutamente todos. Mucho tiene que ver con el comportamiento que tengamos nosotros y que sigamos estrictamente lo que está establecido en los protocolos. Yo sé que es mucho pedir a veces a la gente, pero no cuesta mucho. No cuesta mucho usar el tapabocas, no cuesta mucho el tratar de no aglomerarnos innecesariamente, no cuesta mucho lavarnos las manos constantemente. Son cosas que hay que tratar de hacer.
Bueno, ministro, lo de hoy en Coronel Oviedo es un avance importante también para el sistema de salud de nuestro país. Si bien es a largo alcance, ¿verdad? Pero por la complejidad de lo que va a ser el hospital, creo que va a ser...
Va a ser un hospital de punta, de alta tecnología, una promesa que hizo el señor presidente antes de iniciar su gestión. Y ahí estamos empezando ya el proceso, ya fue adjudicado. Va a ser el primer gran hospital de construirse después de muchos años, ¿verdad? Considerando que el último gran hospital fue
el Nacional.
Nacional de Itagua, hace 31 años aproximadamente. Entonces, para nosotros es un marco, un hito muy importante. Va a marcar un antes y un después, ya que ese gran hospital puede dar respuesta a una gran parte de la población del centro del país. En este caso, el departamento de Caguazú, Guairá.
Creo que está en el corazón de la región, por decirlo así, ¿no?
Sí, Casapaz, San Pedro, va a ayudar mucho a disminuir un poquito la cantidad de pacientes que pueden llegar hasta la capital.
Ministro, ¿hay necesidad de seguir trabajando en cuadrillas o no?
En la medida de lo posible, sí. En la medida de lo posible, sí.
Eso es lo más recomendable en este momento, ¿no?
En la función pública y en el sector privado es lo recomendable actualmente.
¿Y cómo?
Tenemos la aglomeración.
Bueno, ministro...
En el sector salud ya se ve un poco complicado por la cantidad de bajas que estamos teniendo dentro del sector.
Y que de repente nos obliga a estar en la mayoría, ¿verdad? Mientras uno queda a consecuencia de lo que tenemos hoy, la pandemia en casa, otros uno tiene que venir a trabajar en ese aspecto, ¿verdad? Porque obliga a esa situación. En ese sentido, y por último, ministro, justamente el Instituto de Previsión Social había dado a conocer ayer una resolución por la cual convocaba a todos sus funcionarios nuevamente a tener una asistencia 100%, ¿verdad? Salvo a aquellas personas que justifiquen acabadamente en ese sentido para no asistir. ¿Cómo ve usted esa situación teniendo en cuenta, verdad, que es un lugar donde se trata la salud y también se da la concentración de muchísima gente, ministro?
Sí, es una situación que lo hablaré hoy con el presidente de IPS para ver un poquito los motivos, pero yo creo que más bien se está debiendo a la alta cantidad de personal blanco que lastimosamente están de cuarentena o están enfermos o internados y que nos obliga a llegar a esta situación.
Así que puede ser que sea la razón justificada del porqué de esa decisión, entonces.
Así mismo.
Ministro, agradecemos su tiempo, muy amable, ¿verdad?, por dedicarnos este tiempo a la conversación con nuestra emisora. ¿Algo que quiera agregar usted, ministro, al cierre de esta charla? Y bueno, supongo que la recomendación de siempre, ¿no?
Y la recomendación de siempre, que no nos vamos a cansar de repetir. Todo depende de nosotros y a seguir cuidándonos entre todos.
Ministro, muy amable, señor, por permitirnos la conversación, su tiempo para con Radio Nacional.
No, por favor, cuando vos tengas las órdenes.
A usted, señor, muy amable. Feliz resto de jornada, doctor Julio Borba, ministro